Milet Noticias presenta
el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión
con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este jueves 5 de junio del 2025.
A efecto de que se detengan y presenten al juez cívico a las personas que tiren basura y se impongan las sanciones correspondientes.
Línea en Alta Tensión.
Aquí y ahora, con la coordinadora.
Aquí y ahora, con la coordinadora.
Aquí y ahora, con la coordinadora.
Línea en Alta Tensión.
Las y los maestros, o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de gobernación?
Línea en Alta Tensión.
Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet, 98.9 de FM, 93.5 de FM, 104.7 de FM. Gracias a quienes nos escuchan a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en ABAP, es la forma en que podemos compartir. Hay que hacer un recuento de cómo es que llegamos a este jueves 5 de junio luego de las intensas precipitaciones que hemos vivido prácticamente a lo largo de toda esta semana, pero especialmente las que ocurrieron el lunes pasado cuando comenzábamos esta primera semana de junio. Ya expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que aproximadamente ¿qué cantidad de agua dimensiona que pudo haber caído únicamente la tarde de este lunes? Pues fueron más de 10 millones de metros cúbicos de agua, lo equivalente a la cantidad que cabe en la presa Madín, uno de los grandes cuerpos de agua en territorio mexiquense, se ubica entre los municipios de Naucalpan y Atizapán. Y déjeme decirle que es por esto que la infraestructura urbana no está preparada para esta cantidad de agua. Además de que en la Ciudad de México resultaron muy afectadas Calzada Ignacio Zaragoza, Río Churubusco, Viaducto, también incluso el martes por la mañana la línea A del metro. Amaneció inundada, tuvieron que cerrarla por varias horas. En territorio mexiquense, los municipios de San Mateo Atenco, de Ecatepec, en Los Reyes, el Hospital General de Zona 53 resultó muy afectado. Bueno, pues han sido más municipios los que se han sumado a esta lista porque, insisto, las precipitaciones han continuado a lo largo de toda la semana. Joel Morales Bravo, ¿qué han hecho las autoridades en territorio mexiquense, particularmente en San Mateo Atenco, que aquí en el Valle de Toluca fue de los municipios más afectados? Joel, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. El gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, informó que concluyeron las labores de desasolve en el municipio de San Mateo Atenco y comenzaron las jornadas de limpieza en calles y casas afectadas por las inundaciones registradas el pasado lunes. Israel Pompa Tarango, técnico especializado de la Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM, explicó:
acudimos para llevar a cabo la limpieza, desinfección, ¿sí?, y bajar niveles en casa habitación con equipo especializado para poder llevar a cabo la desinfección correcta de las unidades habitacionales. El gobierno del estado estamos para servirles y estamos para apoyarles en todo momento.
Desde el lunes pasado, el gobierno del Estado de México desplegó a más de 200 elementos de la CAEM, Grupo Tlaloc y de Protección Civil Estatal, así como 58 equipos especializados para abatir los niveles de agua. Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN-3. Se trabaja con 4 bombas Navoi sumergibles. También se trabaja con el camión de succión, una bomba Thompson y elementos del Grupo Agua Limpia, que suman 10, y 43 del Grupo Tlaloc. Precisó Pompa Tarango, técnico de la CAEM. Por cierto, la Comisión y Protección Civil Estatal mantienen un monitoreo permanente en la zona conurbada conformada por los municipios de Lerma, Coyoacán, San Mateo Atenco, Toluca y Metepec a través de un campamento base en San Mateo Atenco mediante una brigada del Grupo Tlaloc conformada por 14 elementos. El gobierno del Estado de México reitera a la población mexiquense los números de emergencia de la CAEM para atender encharcamientos e inundaciones. En el Valle de México es el 800-201-2489 y en el Valle de Toluca, 800-201-2490. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Y es que a partir de hoy, 5 de junio, en Toluca, por ejemplo, van a ser detenidas y presentadas ante las autoridades las personas que tiren basura en las calles. Y esto, por supuesto, que pone de manifiesto que el cambio climático es real y que lo que hagamos nosotros personalmente sí impacta en el medio ambiente. Por eso agradezco la conversación esta noche al geólogo y fundador del proyecto Chema Tierra, Sergio Almazán. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Melissa, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por aceptar. Y ya lo decía yo en redes sociales, que las acciones que hacemos de manera individual sí impactan en todo este tema que es el cambio climático. Y hay quienes están escépticos, pero lo que vivimos, por lo menos el lunes pasado, es muestra de que somos responsables.
Sí, no hay duda que cada uno podemos poner nuestro granito de arena, y por supuesto que es muy importante, es más que un granito. De Chema Tierra, nosotros pensamos que los niños y niñas deben implicarse desde temprana edad, obviamente. Y bueno, por eso es que aquí en Chema Tierra, pues desde hace más de una década, creamos una revista de ciencia pensada especialmente para ellos. ¿Y por qué para ellos? Pues porque ellos tienen las preguntas poderosas que nos debemos de hacer, porque ellos van a ser los que estén al frente de todo en el futuro. Así que si me preguntas, pues, ¿qué podemos hacer desde nuestra humilde acción día a día? Pues por supuesto es lo que estás diciendo tú. Lo primero es no tirar basura, ¿sí? Como todos sabemos, hoy 5 de junio, pues es el Día Mundial del medio ambiente, y no hay duda que esta, pues, es una de las plataformas o iniciativas más poderosas para generar conciencia y actuar en favor del planeta.
Y que no por nada, Sergio, el lema de este 2025 a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente es sin contaminación por plásticos. ¿Cuántos plásticos innecesarios no terminamos desechando en las calles, en nuestros botes de basura que eventualmente terminan en estos vertederos y que honestamente no los necesitamos?
Es increíble, es alarmante la cantidad de plásticos que tiramos, ¿no? Que, mira, para que nos demos una idea, cada año producimos más de 430 millones de toneladas de plásticos y más de dos terceras partes de todo esto terminan, pues, en nuestros ríos, en nuestros océanos, en los suelos, y ahora lo sabemos, tristemente, hasta en nuestros cuerpos.
Sí.
Entonces, pues es muy importante que generemos esta conciencia, que actuemos ya en favor del medio ambiente, en favor del planeta, por supuesto. O sea, la contaminación por plásticos amenaza la biodiversidad, amenaza la salud humana y acelera también, que es como lo estamos viendo, pues la crisis climática.
Sí.
O sea, ¿por qué los plásticos pueden acelerar la crisis climática? Pues muy, muy fácil, porque afecta a nuestros ecosistemas. Y nuestros ecosistemas, como sabemos, pues todos tienen un ciclo. Es decir, cada uno de los ecosistemas va generando ciertas características en favor o en este caso en contra del medio ambiente.
Y que si no lo hacemos, Sergio, pues cosas como las que vimos el lunes pasado, es decir, estos 10 millones de metros cúbicos de agua que quedaron regados entre la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, sin duda seguirán sobre todo exacerbándose, ni siquiera multiplicándose, porque ahí está el problema.
Definitivamente, Melissa. Y mira, qué bueno que tocamos la tormenta pues tan fuerte que nos tocó el lunes pasado, porque mucha gente dice, bueno, y tiene razón, eso es el cambio climático. Lo que no extremo que se vive en alguna parte del planeta, ya con eso podemos hablar del cambio climático. Pero lo hemos repetido muchas veces, es la frecuencia con lo que ahora se están dando y por supuesto que es una serie de fenómenos las que se están analizando en el mundo todos los años. Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra, pero no hay duda, no podemos seguir actuando de la misma forma como lo hemos hecho y que lo acabas de mencionar tú aquí al principio. Eso es obvio, o sea, no podemos tirar basura, no podemos generar tanto plástico. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de ser.
Sergio Almazán, geólogo y fundador del proyecto Chema Tierra, con esto nos despedimos, en repensar la manera en que interactuamos con el medio ambiente a propósito de la conmemoración de este 5 de junio, porque lo que hagamos hoy marcará sin duda el destino que tengamos cada uno de nosotros el día de mañana. Sergio, te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho por esta conversación.
A tus órdenes, Melissa. Muchas gracias y buenas noches.
Las imágenes de todo esto que ha causado el cambio climático, usted puede encontrarlas en los periódicos ABC y Milet, porque dan cuenta de cómo es que permanecen las calles de San Mateo Atenco, también aquí en Toluca, y bueno, tantas cosas que han trascendido hasta este jueves 5 de junio, lo invito a que podamos conocerlo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 5 de junio del 2025. Las y los maestros de la CENTE rechazan otra vez las propuestas de la Secretaría de Gobernación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscará delinear una ruta a seguir para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En más información, una delegación mexicana insistirá que el impuesto a las remesas es ilegal. La Cámara de Representantes insiste que es necesario eliminar por completo dicha propuesta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se activa el plan DN3 por lluvias extremas en el Estado de México. Las afectaciones son severas en la zona oriente y Valle de Toluca. Se instalaron 58 equipos de emergencia para enfrentar dicha situación. El grupo Relámpago realizó 2 sobrevuelos en Sinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma y Ocoyoacac. En información internacional, el presidente de Estados Unidos la vuelve a hacer. Donald Trump prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países a la Unión Americana.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Joel Morales Bravo, te reitero el saludo. Platícanos qué fue lo que trascendió en la conferencia semanal del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno. Adelante, Joel, buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que en la tradicional conferencia de prensa la toluqueña se informó que el Ayuntamiento de Toluca, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, van a elaborar un atlas vegetal. ¿De qué se trata? Alelí Rubio Arroniz, titular de la Secretaría, comentó.
Que pueda tener una mejor captación de agua de lluvia, que pueda con ello inhibir las inundaciones, que pueda mejorar la temperatura, que mejore también la calidad del aire y que podamos generar con tecnología, con el apoyo de la tecnología y de la ciencia, esta ciudad sostenible que sea un modelo a nivel estatal y, por qué no, a nivel nacional.
Para la siembra de los arbolitos se va a invitar a la gente de la tercera edad, Melissa, para que participen en tan importante evento. Por otra parte, debido a que las inundaciones en su gran mayoría son causadas por la basura que tapa coladeras, alcantarillas y drenajes, se va a multar a la gente que tire basura en la calle a partir de ya. Así lo dio a conocer el presidente Ricardo Moreno, quien además habló de las sanciones.
Serán sancionadas con arresto de 12 a 36 horas y multa de 20 UMAS a 50 UMAS, es decir, de 2.262 a 5.657 pesos y no son conmutables.
El edil giró instrucciones inmediatas a la Dirección General de Seguridad para hacer valer el artículo 124 del mando municipal de no tirar basura en la calle. Melissa, se estima que al día en el municipio de Toluca se tiran 35 toneladas de basura a la calle. Hasta aquí el reporte. Quedamos pendientes, Melissa.
Gracias por la información, Joel Morales Bravo. Con esto hacemos ya una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Este jueves se registró un nuevo incidente con un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán. Estaba sobrevolando las inmediaciones de este recinto cuando tuvo que aterrizar de emergencia en ejidos de una comunidad que se encuentra en un municipio cercano a Teotihuacán y es Acolman. La semana pasada, las autoridades del Estado de México llevaron a cabo la suspensión de 9 empresas de este tipo porque no cumplían con los permisos de operación adecuados. Hace 2 semanas vimos cómo 14 personas también resultaron afectadas en un incidente similar. Y ahora, Ariel Ruiz, están también alertando sobre algo que pues llama mucho la atención. Ariel, ¿de qué se trata? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Un saludo a ti y a toda la audiencia de Noticias Milet. Operadores de globos aerostáticos establecidos en San Martín de las Pirámides alertaron sobre la presencia de talleres no certificados que realizan reparación de telares de globo en dicho municipio y en Teotihuacán. Estos espacios instalados en bodegas no pertenecen a las empresas fabricantes, como lo establece la normativa aeronáutica vigente. Los operadores señalaron que cada globo cuenta con una bitácora de mantenimiento avalada por la Federación Civil Mexicana, por lo que toda reparación debe ser registrada y realizada por personal autorizado. De lo contrario, explicaron, se compromete la seguridad de los vuelos y de los pasajeros. Durante un recorrido por la zona centro se confirmó la operación visible de algunos de estos talleres. Los operadores hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se revise la legalidad de estos sitios con el fin de garantizar condiciones seguras en esta actividad turística. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ariel. También importante que sepamos esta noche que podría ser a finales de este junio cuando se realice un periodo extraordinario en la legislatura mexiquense, una vez que quede ya convocada la sesión de la Diputación Permanente. Antonio Soriano, ¿cuáles son los temas prioritarios para este periodo extraordinario? Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Este es el informe.
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Poder Ejecutivo Estatal encabezados por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, el consejero jurídico, Jesús George Zamora, y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández. El objetivo fue revisar los temas legislativos prioritarios durante el segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la legislatura. El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que este tipo de encuentros fortalecen la coordinación entre el Congreso y el gobierno mexiquense, encabezados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Subrayó que entre los asuntos abordados se encuentra la iniciativa de la Ley de Unidades Económicas del Estado de México y sus municipios, la Ley de Amnistía y propuestas sobre sanciones por despojo. Vázquez Rodríguez adelantó que la próxima semana se prevé una sesión de la diputada permanente que podría convocar a un periodo extraordinario con el fin de avanzar en los temas pendientes bajo un proceso proceso legislativo cuidadoso y abierto a diversos puntos de vista, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Hasta aquí la información, Melissa, regreso contigo.
Gracias, Antonio. Estaremos pendientes. También le hemos dado seguimiento a sus comentarios en redes sociales Super Estéreo Milet Melisa con doble S en ABAP, porque nos han compartido ustedes esta noticia del sensible fallecimiento del doctor Luis Abraham Reyes. Él era médico residente en un hospital en Monterrey, Nuevo León, el número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ya el propio IMSS se pronunció al respecto. Quiero compartirles lo que dice la máxima institución de seguridad social en el país, que no había señalamientos previos de acoso, sin embargo, estarán investigando con mucha delicadeza este suceso. Y ante todas sus dudas y los comentarios que nos han compartido en redes sociales, agradezco, doctor, que esté como cada jueves en esta cabina, doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador también de Guía 1, doctor, pero esta noche es especialmente importante hacer énfasis en la residencia médica en la que usted se encuentra, pero primero lo saludo, doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y así es, Melissa, muchas gracias. Yo, como tu punto de vista, yo también lo comparto, creo que quisiera aprovechar esta oportunidad para proveer de contexto a las personas que nos escuchan sobre las residencias médicas y lo que realmente significa ser residente.
Justo eso, doctor. Me parece que muchos de los comentarios que nos han hecho llegar y también en sus redes sociales, @garcoret, si no me equivoco, doctor, en la red social X y también en TikTok.
Así es.
Bueno, pues en estas plataformas, sobre todo, muchas personas preguntan, ¿qué es esto de ser residente? Porque parece que es un trabajo, parece que es una extensión del propio estudio, pero no entendemos muy bien qué es una residencia médica, doctor. Primero quisiera que nos explicara, pues, ¿de qué se trata?
Así es, que una residencia médica, la definición es que es un posgrado de medicina, que es con el que se obtiene el grado de especialista en medicina, en cualquier especialidad. La forma en la que se atiende, en la que uno asiste, bueno, si lo podemos, ponemos en palabras más simples, es un trabajo de lunes a viernes, que cada 4 días tenemos actividades extras llamadas guardias. Entonces, el trabajo es de lunes a viernes siempre, pero la guardia es después de que se acaba este trabajo, cada 4 días, toda la tarde, toda la noche, y luego hay que seguir ahí para presentarse el turno del día siguiente. Si esta guardia cae dentro de fin de semana, pues se va de lunes a viernes y la guardia empieza el fin de semana y acaba el día siguiente. Pero, bueno, es importante señalar que la licenciatura en medicina general incluye un año de internado médico, que es idéntico, y las residencias hacen referencia hacia los 3, 4, 5, incluso hasta 7 años seguidos, en las que todos estos años es este estilo de vida, por decirlo así.
Doctor, nos preguntan en las redes sociales que si estudiar una residencia médica, porque usted dice que es un posgrado, es lo mismo que estudiar una maestría o un doctorado.
En este caso no. La medicina contiene también maestrías y doctorados, que también, bueno, obviamente son posgrados, pero en este caso, estas son, digamos, a modo de metáfora, una maestría hospitalaria. Solo se puede cursar en un hospital, se tiene que asistir a este hospital y es una parte de trabajador estudiante. Por eso es grado de especialidad y no como tal maestría, pero en equivalencias podemos decir que podría ser algo así como una maestría.
Ahora, doctor, a propósito de los demás comentarios que nos han estado haciendo llegar en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melisa con doble S en ABAP, @garcoret. También muchos tienen la inquietud de que tienen familiares, doctor, estudiando una residencia médica y ahora con la noticia de este fallecimiento en Monterrey, Nuevo León, se preguntan, ¿cómo es que llegamos hasta este desenlace fatal? Porque tienen la inquietud de saber cómo es que desde nuestras casas podemos apoyar a quienes están estudiando una residencia médica, quienes así tengan a un familiar en este grado académico.
Por supuesto, Melissa, creo que esta es la acción más importante que podemos hacer nosotros. Primero es entender el contexto, que es lo que les acabamos de explicar, y después, bueno, como sugerencia, lo primero es que si somos familiares de un médico residente o un médico interno, pues entendamos que la carga de trabajo es a veces extenuante, los horarios ya se los explicamos, y que principalmente podría ser que muchas veces requieran de una red de apoyo que podríamos nosotros como familiares notarla o pensarla, digamos, como excesiva. ¿A qué me refiero? Si un médico o interno o residente regresa a casa y regresa muy cansado, quiere dormir y quizá debemos nosotros lavarle la ropa, cocinarle, lavarle los trastes después de que coma, debemos entender que aunque ya haya quizá ya dormido y
pues estará quiere, cansado.
Quiere literalmente no hacer nada o hacer cosas que incluso tiene que hacerse después de asistir al hospital, bueno, nosotros podríamos tener esta empatía y de entender que está en un periodo en el que toda su atención y está extenuado y que además está quizá fastidiado e incluso quizá está atareado aunque no esté en el hospital. Y bueno, darles un poco de simpatía al decir sí, por ejemplo, yo sé que tengo que llevarte y por ti, sé que tengo que apoyarte en cosas que otros adultos, porque ya todos somos adultos, otros adultos no, más bien ya son capaces de hacer, como por ejemplo llegar y lavar todos sus uniformes y cocinar su propia comida y llevarse
pues
ellos mismos.
Super.
Por supuesto, sí, hay que entender que quizá, aunque son adultos y los veamos más adultos a medida que avancen, quizás sí necesiten toda esta red de apoyo y sobre todo estar dispuestos a que, este es mi consejo más importante, que si le preguntamos cómo te fue, cómo te sientes y no está dispuesto a hablar, hay que respetarlo. Cuando esté dispuesto a hablar también es bueno escucharlos, porque muchas veces, como tú bien lo mencionaste y es muy lamentable este fallecimiento, todo este tipo de problemas están... En esta red de que no se entiende, no se sabe exactamente qué es, muchas personas no quieren hablar de nada de lo que ocurre en los hospitales y es válido. Si tu familiar, que es médico residente o interno, no quiere mencionarlo, es válido, es respetable, hay que entenderlos y sobre todo mostrarles esta simpatía.
Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1, le agradecemos mucho, doctor, por habernos explicado qué es lo que pasa dentro de los hospitales con estas residencias médicas, pero especialmente, cómo es que quienes tienen familiares médicos en este grado de la vida podemos apoyarlos. Gracias, doctor, por esta conversación.
Muy buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme.
También esta noche es la primera de un jueves de junio porque acabamos de comenzar el sexto mes del año y con esto también da inicio el mes del orgullo. Ian Carrillo, han trascendido cosas relevantes en la materia. Platícanos. Adelante, buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Déjame comentarte que ya comenzó junio, el mes del orgullo LGBT+, y en esta primera semana se han dado pasos importantes. En el Estado de México, el Poder Judicial otorgó la quinta adopción homoparental en la entidad. Jesús Alberto y su esposo, Diego Armando, se convirtieron oficialmente en padres, sumándose a las familias que construyen hogares desde el amor y la diversidad. Es importante destacar que el Estado de México fue pionero al contar con un juzgado especializado en adopciones, donde se impulsa el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener una familia sin importar la orientación sexual de quienes los adoptan. En la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura lanzó una convocatoria histórica, formar la bandera del orgullo más grande del mundo justo en el corazón del país, el Zócalo capitalino. La meta es de reunir a 5.280 personas el próximo domingo 22 de junio a las 10:30 de la mañana. Así que si quieres participar ya puedes inscribirte. Y no olvides que el amor y la diversidad son el centro de nuestra sociedad. Informo para Noticias Milet, Ian Carrillo. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. Ahí está la invitación, pero sobre todo a que seamos respetuosos de las distintas formas en que existen en el mundo para poder expresar nuestro amor. Con esto quisiera saludarte, Oscar Guerrero, y nos despedimos así, contigo y los deportes.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva. Y arrancamos con la Selección Nacional de México, donde poco a poco empieza a completarse para los partidos amistosos contra Suiza y Turquía, así como para la Copa de Oro, que arrancará este próximo 14 de julio en Estados Unidos. La práctica de este día en el Centro de Alto Rendimiento ya tuvo caras nuevas, y es que llegaron la mayoría de jugadores que militan en Europa, así como los integrantes de Toluca que fueron considerados por el Vasco Aguirre para esta concentración. Elementos como Santiago Jiménez, César Huerta, Julián Araujo, entre otros que están en el viejo continente, ya ya visten la camiseta de la selección, al igual que Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz. Durante la práctica, los que apenas se incorporaron estuvieron trabajando en el gimnasio del centro de alto rendimiento, mientras que los jugadores que están concentrados desde la semana pasada estuvieron haciendo espacios reducidos. Luego de jugar el play-in por el último boleto al Mundial de Clubes, los jugadores de América estarán incorporándose hasta el próximo domingo, cuando el equipo se encuentre en la ciudad de Chapel Hill, pues tras el encuentro y quedar eliminados, recibieron una semana de vacaciones como lo estipula la FIFA. Por otra parte, se espera que en Estados Unidos también lleguen Memo Ochoa y Julián Quiñones, quienes tuvieron actividad con sus clubes este fin de semana y también recibirán la semana de descanso. Por otra parte, luego de que la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que la demanda de los clubes de la Liga de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje no tiene fundamentos, los clubes emitieron un comunicado para responderle a la Femex Food y aseguran que han iniciado este proceso legal por el derecho de que se garantice un ascenso. En una carta publicada en las redes sociales de 9 de los 10 clubes, los equipos establecen que han iniciado un proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el objetivo de que se cumplan las normas que se establecieron en 2020, cuando se canceló el ascenso por el tema de la pandemia. Sin embargo, afirman que las reglas que se acordaron en ese momento no se han cumplido por parte de la Liga MX e incluso lamentan que se usó el fondo de apoyo como una medida de presión. La carta explica en 7 puntos por qué decidieron acudir al Tribunal de Arbitraje en busca de justicia deportiva y por qué consideran que la Femex Food no está cumpliendo con el acuerdo de que el ascenso y descenso iba a volver en 2025 o 2026. El primer punto establece que el derecho de ascenso debe ser por mérito deportivo, como lo establece el Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol en su artículo 12 bis. Tras la junta de dueños el pasado 26 de mayo, la Liga MX estableció su postura respecto al proceso legal que iniciaron 9 de los 10 clubes de la Liga de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje. Mikel Arriola, presidente de la Liga, dijo que los clubes no han cumplido con los requisitos y que las reglas están muy claras desde el 2020, salvo Atlante, que decidió ya no apoyar a los otros 9 clubes de expansión. El resto ha decidido seguir ante el Tribunal de Arbitraje por el derecho a recuperar el ascenso a Primera División.
Buenas noches, Melissa. Aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Muchísimas gracias, Oscar. Le agradezco especialmente a usted por haber llegado al final de este espacio informativo con nosotros. Le pido que mañana terminemos de la mejor forma la semana, pero que antes pueda encontrarse con mis compañeros Miguel Bárcena, Enrique Lascano y José Luis Arévalo. Ellos a partir de la una tienen la información más importante para usted. Y no olvide que el próximo lunes estrenamos horarios y titulares en estas emisiones. Yo lo espero mañana en punto de las 8 de la noche. Le agradezco infinitamente. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.